Hola, ¿qué tal? Es hora de contarles los hechos más noticiosos e importantes de la semana registrados por Almayadín en español. Este es nuestro podcast informativo. Comenzamos. Durante casi toda esta semana se registraron manifestaciones y enfrentamientos entre los palestinos y las fuerzas de ocupación israelí. En varias ciudades palestinas hubo expresiones de apoyo a Jerusalén por los ataques de la policía de Israel contra los ciudadanos palestinos. Los enfrentamientos se extendieron a Albiré, Belén, Jenin, Tulkarm, Kalkilia, Asun y Ramalá, y hay indicios de que las áreas de enfrentamiento se están expandiendo en apoyo del pueblo de Jerusalén y para defender los lugares sagrados. Una fuerza de la inteligencia israelí irrumpió en el barrio de Al-Saadia, en la ciudad vieja y la localidad de Al-Tur en Jerusalén ocupada, y arrestó a varios jóvenes. En Cisjordania, varios jóvenes prendieron fuego a un vehículo de colonos después de que ingresara en la aldea de Ein Yabrut, al norte de Ramalá, en la Palestina ocupada. Las fuerzas de ocupación lanzaron gases lacrimógenos y bombas de sonido contra los palestinos durante las oraciones, lo que provocó el estallido de enfrentamientos entre los ciudadanos y dichas fuerzas, decenas de casos de asfixia. Decenas de palestinos resultaron heridos en las puertas de Damasco de la ciudad vieja de Jerusalén al-Quds, cuando se enfrentaron a colonos israelíes de extrema derecha que coreaban muerte a los árabes en su manifestación en el centro de la ciudad ocupada. El liderazgo de Israel exigió a la autoridad palestina que calmara la situación en la Jerusalén ocupada, pero esta última no respondió y confirmó su exigencia de celebrar elecciones en la Jerusalén ocupada y advirtió que dañar la identidad árabe de la ciudad es inaceptable. Por su parte, el primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh describió los ataques israelíes como terrorismo de Estado organizado, destinado a judaizar la ciudad santa, y pidió a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos que condenen estos ataques y trabajen para brindar protección internacional a los palestinos. Shtayyeh enfatizó que la celebración de elecciones en Jerusalén es una necesidad nacional y política, y agregó que el asunto no solo está relacionado con el número de votantes y su derecho a participar, sino con el reconocimiento sionista de que Jerusalén y sus habitantes están dentro del tejido político y nacional palestino. Por otro lado, la Sala Conjunta de Facciones de la Resistencia Palestina dijo que Jerusalén y Al-Aqsa son una línea roja y la resistencia tiene la última palabra. La agresión escaló hasta la Franja de Gaza. El corresponsal de Almayadín en Gaza informó que la resistencia intensificó sus operaciones de lanzamiento de cohetes en los asentamientos cercanos a la franja. La respuesta de las fuerzas israelíes fue bombardear de nuevo la Franja de Gaza. La organización palestina Hamas llama a más unidad y cohesión, así como aceleración para formar un comando de campo unificado. En un comunicado dijeron: llamamos a salir en manifestaciones en la ciudad vieja de Jerusalén y en sus puertas de entrada para asegurarnos de que las oraciones se lleven a cabo en la mezquita de Al-Aqsa. Hacemos un llamado a nuestro pueblo en las ciudades de Cisjordania y en el interior palestino para dirigirse a la mezquita bendecida de Al-Aqsa. Llamamos a acelerar la formación de comités de vigilancia nocturna en todos los lugares palestinos. Hacemos un llamado a nuestro pueblo para que se cuide de las manadas de colonos que se infiltran en aldeas y campamentos remotos, y para que continúe la preocupación en las horas nocturnas en los barrios sionistas y las áreas cercanas a los asentamientos, y a nuestra valiente resistencia en la Franja de Gaza para que mantenga el dedo en el gatillo, y para que prepare sus misiles para estar listos a atacar las fortalezas e instalaciones del enemigo. Las alertas de seguridad en Israel se activaron esta semana porque su sistema de protección antimisiles, conocido como Cúpula de Hierro, no pudo interceptar un misil de defensa antiaérea sirio que logró penetrar el espacio aéreo en la Palestina ocupada y ocasionar una explosión en un área a solo decenas de kilómetros del reactor nuclear de Dimona en la región del Negev. Tel Aviv afirmó que el misil había caído en los territorios ocupados por Israel como resultado de un fuego antiaéreo sirio errado. Abdel Bari Atwan, director del diario en línea Ra'i al-Youm, publicó en Twitter un video en el que ofrece su análisis del disparo del misil. Con el video, desmiente la versión de Tel Aviv sobre el incidente. Sugiere que el movimiento de resistencia anti-israelí en la región, que incluye a Irán y Siria, además de grupos de resistencia en Palestina, el Líbano e Irak, habían estado detrás del disparo del misil. Tras el incidente, muchos medios de comunicación trataron de relacionar el incidente con Irán, donde una instalación nuclear clave fue recientemente objeto de una presunta operación de sabotaje israelí. El periodista destacó además el fracaso del llamado escudo antimisiles Cúpula de Hierro para interceptar y derribar el misil, lo que hizo que sonaran las sirenas de ataque aéreo y desatar el pánico entre los colonos israelíes. El analista asegura que el impacto del misil cerca de la secreta instalación nuclear predice que el ataque cambiará todas las viejas ecuaciones y reglas de enfrentamiento en la región. Otro hecho. La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que descubrió una célula terrorista en la gobernación de Sistán y Baluchistán que planeaban llevar a cabo actos criminales en la región. Tres de los extremistas fueron abatidos durante el operativo de seguridad. La entidad militar iraní también reveló que se confiscó una cantidad de armas y equipo bélico de la célula terrorista. También en Irán esta semana, el presidente de la Comisión de Energía del Parlamento, Farejdub Absai Davani, afirmó que Estados Unidos y Reino Unido son cómplices del sabotaje en la instalación nuclear de Natanz, a principios de este abril, que Teherán ha atribuido a Israel. El exdirector de la Organización de Energía Atómica de Irán dijo que la mayor parte de la recolección de información en estos casos es realizada por los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, mientras que el régimen israelí es el que lleva a cabo las operaciones de sabotaje. Recordemos que la planta nuclear de Natanz sufrió un ataque el 11 de abril que Irán calificó de terrorismo nuclear y crimen de guerra. El ataque tuvo como objetivo la red de distribución de electricidad de la instalación de enriquecimiento y provocó un apagón. Ahora les contamos sobre Irak. El portavoz del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, mayor general Yahya Rasul, dijo que el programa de la retirada de las fuerzas extranjeras se determina por los comités técnicos dentro del diálogo estratégico, y afirmó que Irak no necesita ningún soldado estadounidense o extranjero que lleve armas y luche con las fuerzas iraquíes, y tampoco necesita combatientes sobre el terreno excepto las fuerzas iraquíes. Informó que existe un cronograma para el retiro de las fuerzas extranjeras en periodos que se determinarán luego de la reunión del comité técnico formado por el mando del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que Irak está trabajando con la OTAN para el entrenamiento y el equipamiento. Sin embargo, la reciente declaración del comandante del Comando Central de Estados Unidos, el general Kenneth Frank McKenzie, sobre la falta de un plan concreto para retirar las fuerzas estadounidenses de Irak, planteó interrogantes sobre el futuro de la presencia estadounidense en suelo iraquí. Pocas horas después de esas declaraciones de McKenzie y del ataque a una base estadounidense en las cercanías del aeropuerto de Bagdad, se generan dudas sobre si Estados Unidos va a mantener sus fuerzas allí, lo que plantea más dudas sobre la nueva estrategia de la administración de Biden y si está reproduciendo las mismas políticas anteriores, pero de otras formas. Abbas al-Ardawi, investigador de estudios al-Adaf, confirmó que McKenzie quiere que el gobierno iraquí hable con franqueza sobre el destino de las fuerzas estadounidenses y agregó que el gobierno quiere la presencia continua de Estados Unidos para pasar la etapa de elecciones. Explicó que cada vez que Estados Unidos habla de la retirada, introduce más refuerzos en el terreno, considerando que el diálogo estratégico entre ambos países se ha vuelto un anestésico. La declaración de McKenzie socava todas las conversaciones oficiales y no oficiales anteriores sobre la retirada, pero a pesar de eso, las bases estadounidenses no permanecerán en Irak porque hay una voluntad que las rechaza. Hemos llegado al fin de este podcast informativo de Al-Mayadeen en español. Recuerde que estos detalles y otras informaciones usted los encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.